Con la tarjeta ProCampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Hoy lo tenemos de nuevo como visitante a Luis Bameule, a quien ustedes ya conocen, y que es una figura muy importante en el ámbito empresario referido a la alimentación. Ha sido vicepresidente de Copal, expresidente de Quick Food, y actualmente tiene a su cargo una cantidad de iniciativas empresariales que no voy a empezar a referir ahora para no demorarnos en la entrada de este tema que queremos asumir hoy como una de las tantas cosas fundamentales de que hay que tratar en este programa: la ganadería argentina. Ustedes saben que este gobierno y otros gobiernos tienen un énfasis permanente con las restricciones a la comercialización de la carne bovina, la carne de vaca, restricciones a las exportaciones, restricciones a la circulación comercial, es decir, a la venta en carnicerías. Hay una cantidad de aprehensiones y limitaciones a la venta normal, a la puesta normal en mercado de la carne de producción argentina, que recae especialmente sobre la carne de vaca. Yo lo que quiero plantear ahora es esto. ¿No se dan cuenta de que la carne de vaca ocupa un lugar cada vez menor en el consumo del público argentino? Afortunadamente, la capacidad creativa que tiene nuestro campo ha logrado desarrollar también una notable producción porcina, de aves. Es realmente asombroso lo que ha conseguido la industria del agro. Vamos a poner las palabras siempre repetidas para que no haya lugar a esas absurdas contraposiciones de campo y ciudad, o de industria y agroganadería. No. La industria del campo ha elaborado nuevos productos también en el orden de la producción de proteínas, de carnes, en pocas palabras. Y yo no estoy abogando para que le quieran caer a los nuevos emprendimientos de tan buen desarrollo en materia ovina, cerdo, pollo, en esas carnes. No. Estoy señalando lo que me parece que es una falla, una falta de información que redunda en una injusticia también. Pero lo que más me preocupa es que no haya un conocimiento preciso de cuál es la oferta de carnes en la Argentina, y se sigue aplicando una consideración propia de varias décadas para atrás. Bueno, con esto vamos a iniciar nuestra conversación con Luis Bameble. Luis, bienvenido una vez más a nuestro programa. No sé si esta meditación que formulé para comenzar nuestra conversación es demasiado sustanciosa, pero realmente a mí me llama la atención este fenómeno.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias de nuevo por la invitación. Sí, como bien estabas reflexionando en el principio, hay en la Argentina, sobre todo en la Argentina, porque en otros países no sucede lo mismo, una casi permanente intervención en los negocios de particularmente la carne vacuna. Esto se inició hace ya 70, 80 años, y cada tanto se vuelve a manifestar. Creo que acá hay algunas, por un lado, connotaciones políticas, el tema de las grietas que podía haber desde hace muchos años, el tema de la famosa oligarquía vacuna, el tema de que la carne era un bien de tipo salario, porque la carne vacuna junto con el pan y la leche se los consideraba y todavía se los considera como productos tan básicos, tan elementales, que se los llama a veces bienes salario, porque tienen que estar siempre baratos para que la gente le rinda mejor el salario. Y eso motivó a lo largo de muchas décadas intervenciones de todo tipo, que generalmente buscando abaratar el producto en el mercado interno, terminan poniéndose cupos o frenos a las exportaciones, impuestos muy altos o retenciones también, y casi siempre concentrado todo esto en la carne vacuna, porque hasta hace no muchos años la carne vacuna de todas las proteínas animales era la más consumida. Argentina hace 15, 20 años se consumían 70 kilos más o menos de carne vacuna por año y por habitante, de pollo eran 10 o 12, de porcinos eran 8 o 7, ovino 2, o sea, la proporción de proteína animal origen vacuno era enorme. Nada que ver con otros países del mundo, donde la carne vacuna es más bien un producto más caro, de celebración más que de alimento de primera necesidad. Pero claro, como Argentina era el país de la carne y siempre fue muy barato, el consumo también era muy alto y la gente no es tonta eligiendo entre carnes. Si la carne vale toda lo mismo, y obviamente el vacuno tiene una preponderancia en el gusto de la gente, pero también es más costoso hacerla. Una vaca, un ternero por año, con los porcinos no es igual, tenemos dos lechigadas de 15 o 20 chanchitos todos los años y podría crecer más rápido la producción. El pollo también, obviamente, se reproduce muy rápido y la producción puede aumentar. Pero estos últimos años que se siga probando, primero por lo ineficaces que fueron estas restricciones en el pasado, que no sirvieron para nada, sobre todo en el mediano o largo plazo. En el corto, a veces una congelación de precios hace pensar que durante un mes o un mes y medio bajó el precio de la carne porque el gobierno se ocupó de cuidar al consumidor. Pero todo eso a mediano o largo plazo corta oferta, porque la gente pierde el interés por producir carne vacuna cuando el precio no rinde, y terminamos con bajas en los stocks, con problemas de oferta que sí son de fondo y que harían que obviamente el precio de la carne suba de verdad. Todo esto además en un contexto, Argentina desde hace 80 años tiene en general altas tasas inflacionarias, y cuando llegamos a promedios como de los últimos tiempos, del orden del 3 a 4% por mes, ya cuesta entender todos los precios, la gente pierde memoria de los precios, de golpe sube una semana un producto 15% y el gobierno se desespera, después está quieto 3 meses, pero claro, la inflación sigue funcionando. O sea, en un contexto de una economía macro complicada como la nuestra, donde básicamente por el déficit fiscal se produce una emisión muy alta de dinero, la emisión muy alta de dinero genera inflación. Y los gobiernos normalmente tratan de echarle la culpa de las modificaciones de precios a los vendedores de los productos, o sea, mata a los mensajeros, no va a la cuestión de fondo, y esto termina en que nos va enfrentando a todos en la sociedad. Entonces, el malo de la película es el señor que vende la carne, el supermercadista o el carnicero o el productor. Y acá el verdadero malo de la película es el que fabrica los billetes y es el que...
Eso mismo. Y esto que está señalando, Luis, tiene mucho que ver también con esa expresión los formadores de precios, como si en el movimiento de la economía general hubiera algunas personas que pueden determinar cuáles van a ser los precios, no arbitrarios y pasajeros, sino definitivos, el precio asignado definitivamente a un bien que está en el mercado. Y eso es totalmente falso. Los precios se forman solos en realidad. Claro que hay una
diferencia. Fernando, pero aparte de tu comentario, yo quisiera hacerle una pregunta barra comentario a Luis. Primero, no hace falta aclarar que tengo una absoluta claridad y coincidencia con sus análisis y todo lo que ha mencionado hasta ahora. Pero aparte yo le querría decir, dentro de algo que él dijo y de todo este tema de los precios y cómo se forma y la cadena, etcétera, etcétera, hay una cosa que es también muy interesante, ¿no es cierto?, que es en lo que se decía al principio el tema de la carne, lo sociológico, la historia, lo que mencionaban, el tema de la oligarquía vacuna y otras cosas que son más bien de otro tipo y aparte con argumentos viejos y erróneos. Pero más allá de esto voy al punto. En un canal de televisión ayer, sin nombrarlo, y aparte muy particular él mismo, entre otras cosas decía y ponía muy claro y era notable lo bajo, extraordinariamente bajo del precio que recibe el productor versus el precio que paga el consumidor en la carnicería, en el supermercado, o digámosle él como sea. O sea que realmente llamaba mucho la atención dentro de esas viejas discusiones sociológicas, ya una clarísima determinación, sin entrar a justificar o no los parámetros de los demás participantes de la cadena, pero realmente es notable que se hable del productor, que es ni más ni menos que el que carga con todo el gasto, el tiempo, la responsabilidad y todo lo que significa el trabajo del productor ganadero, el porcentaje que recibe del precio final que paga el consumidor es casi ridículo a niveles internacionales, y no digo nada si aparte de eso, por ejemplo, se toman como parte del resto del precio que va del productor al consumidor, por ejemplo, tomar dos rubros, ¿no es cierto? Uno es el costo del transporte y otro rubro el costo impositivo a través de la cadena. Entonces, yo creo, Luis, y esa es mi pregunta, si este no es un tema muy importante para clarificar la mente de la población y de las ciudades y de algunos políticos, machacar realmente sobre puntos tales como qué mal, amén de todo lo demás y de lo económico y de la inflación y de todo lo demás, qué mal y qué castigado está el productor agropecuario, amén de el corte de las exportaciones y todo lo demás, pero qué castigo que tiene brutal respecto al precio pagado por el ciudadano.
Eso es verdad. Y reforzando lo que estás diciendo, hoy en día el productor argentino recibe una proporción baja del precio final, pero al mismo tiempo, comparando con productores de otros países, recibe un bajo precio por una carne o una hacienda, en el caso del productor, de una calidad que es en general superior al promedio mundial. O sea, estamos mirando productos donde Argentina es valorado internacionalmente como un proveedor de carnes de altísima calidad, es casi un producto emblemático de Argentina. Entonces, todo esto se refuerza en una cantidad de cosas que son prejuicios, cuestiones políticas, el hecho de culpar a los vendedores por la suba de los precios, cuando en muchos casos esos mismos vendedores frigoríficos o gente que está en otros países no se lo puede acusar de lo mismo por el hecho de que no hay inflación en esos países. Y que esos productores que son buenos en otros lados son malos en la Argentina, que suben los precios todo el tiempo. Hoy día tiene un problema estructural que no se lo define correctamente ni se asumen las responsabilidades, que es el de vivir en un permanente estado de déficit fiscal, y eso le quita una cantidad de proyecciones a los negocios, pero sobre todo, si además se lo acusan a todos los vendedores de subir los precios, estamos ya largando mal las discusiones. Ahora, aparte de esto, otra cosa que se dice normalmente, ¿no? Porque la carne argentina ahora está cara, o más cara que en China, o que en Francia, o que donde sea. Otra burda patraña todo esto. Un corte normal, un corte más o menos bueno de carne en Alemania, en Francia, en España, en Italia, en Estados Unidos, donde sea, no vale menos de 3 o 4 veces más que en Argentina, o 6 veces más. Entonces, eso de andar diciendo que la carne en la Argentina vale muy cara internamente, no es cierto. Es decir, son groserías muy grandes que se vienen diciendo en la Argentina hace muchos años. Esta es una película que vimos muchas veces, no aprendemos. Esto es el tema de fondo. En ninguno de los países, grandes productores de carne vacuna, exportadores o no exportadores, lo que sea, hay las trabas, controles, impuestos que hay en la Argentina. Y en todos esos países no hay inflación. Mirá vos qué notable, ¿no? Entonces, las cosas hay que llamarlas por su nombre. La inflación la genera el Estado, no la generan los particulares. La carne no es hoy un producto tan elemental como lo era 50 años atrás. La dosis de proteínas animales están mucho más compartidas en este momento. La carne vacuna hoy está en 47, 48, por ahí 50 kilos anuales por habitante, ya no los 70 o 75 que hubo en el pasado. El pollo está alcanzado, como en la mayor parte de los lugares del mundo. El pollo está hoy casi en 47, 48 kilos en Argentina. Casi se consume lo mismo de pollo que de carne vacuna. Y el porcino, el cerdo, que eran 7 u 8, hoy está en 17, 18 kilos también por año y por habitante. O sea, está mucho más disperso el consumo. Hay alternativas. El ama de casa, si va y ve caro una de estas proteínas, puede comprar la otra, sustituir. El mercado, además, no está en manos de ningún monopolio. Nosotros tenemos mercado de concentraciones. Está por inaugurar en los próximos días o semanas el nuevo mercado de ganado, que finalmente se cierra Liniers y se va allá a la zona de Cañuelas, el nuevo mercado. O sea, hay transparencia en los negocios, hay miles de operadores distintos, si hubiera un actor monopólico en todo esto. Entonces, toda esta discusión yo creo que está de más. Lo que hay que preguntarse es por qué Argentina tiene inflación, por qué el salario real en la Argentina está tan bajo, por qué razones un país que tiene tantos recursos no los exporta más libremente, y todavía escuchamos a funcionarios que alegremente nos dicen que Argentina se tiene que desacoplar de los precios del exterior. ¿Qué queremos? ¿Aislarnos más todavía? Cualquiera de los exportadores grandes de carne, por poner algunos, no sé, Uruguay o Brasil, primero que no castiga sus exportaciones, y si tiene una gran demanda de su carne, la exportan todo lo que pueden. Y si de golpe le falta algo de carne, la importan de otro lado. Y el consumo queda abastecido. Vos hoy podés ir a un supermercado en Uruguay. Uruguay está batiendo récord de exportación de carne en este momento, históricos para ellos. Y está importando algo de carne de Paraguay y Brasil, que viene perfectamente identificada, origen Brasil. Bueno, y hay carnes de mayor, menor calidad. y al consumidor no le falta, pero no por eso se está acusando a los frigoríficos o a los productores de que tienen muy caro su producto. Entonces, el problema es que Argentina no puede importar carne porque ningún país del mundo hoy está en condiciones de darnos carne porque la tienen más cara que nosotros, en moneda de verdad. Esa es la verdad.
Es una verdad de a puño, sí, y que es poco conocida. Como también es poco conocido, y es increíble, que la producción ganadera argentina está dedicada principalmente al consumo interno. Creo que es un 85% lo que va al mercado interno.
En este momento estamos en 70-73. El gobierno está alarmado porque estamos exportando entre 25 y 28% de la producción. Cuando por otro lado además necesitamos desesperadamente las divisas, porque esto hace falta, y además esto genera empleo, genera impuestos. Acordémonos que estas exportaciones se logran a un cambio oficial de 100 pesos menos una retención del 9 y una carga impositiva muy alta. Así que fíjense el nivel de competitividad que tiene Argentina para seguir pudiendo satisfacer exportaciones, generar divisas, a pesar de todos estos impuestos y trabas que ningún competidor tiene. Esa es la verdad. Es lo que nos pasa. Pero seguimos dando vueltas sobre el mismo tema y es muy fácil acusar, ¿no? Porque estos son los productores, los que se quedan con la parte del león. Yo, la verdad, ¿qué querés que te diga? En todos los años que llevo relacionado con esto, siempre se vuelven a repetir las mismas ideas. Yo ayer también escuché un programa de televisión donde se dijeron barbaridades en este sentido y se las afirma además con una soltura, con un que ya no es un tema de desconocimiento. Esto se llama carga política y política de bajo nivel porque se basa en datos falsos.
Es mala fe, podría decirse.
Por eso, sí, es politiquería, digamos, no política.
Sí. Otro aspecto que tampoco se habla mucho acá en Argentina es que cada una de estas restricciones, como lo que hubo en el 2007, en fin, ha traído una disminución de la capacidad exportadora argentina, y eso ha permitido que nuestra competencia internacional ocupara las posiciones que antes tenía la Argentina. Y además, las posibilidades nuevas que se dan. La Argentina podría estar compitiendo, no ventajosa, triunfalmente, con una cantidad de países exportadores de carne. Y sin embargo, cada tanto, con demasiada frecuencia, tenemos la noticia de que nos aventajan países que antes estaban mucho más atrás.
Ni hablar. Pensé que hace 25 años Brasil importaba más carne de la que exportaba. Hoy es prácticamente el número uno del mundo con 1.800.000 toneladas anuales de carne. Del total de las exportaciones del mundo, hoy Brasil es casi el 20% del total. Y Argentina, que 40 años atrás era el número uno del mundo, productor y consumidor, porque tenía el consumo más alto del mundo por habitante y era el primer exportador del mundo, con todas estas medidas aflojó la producción o no creció en la medida que se podía haber crecido por falta de estímulos, obviamente, porque si te recortan tu precio, si te ponen cupos para exportar, Argentina llegó a prohibir sus exportaciones de carne, no nos olvidemos. Y además, al estar variando permanentemente estas políticas, el señor que tiene que invertir en comprar terneros o en comprar toros y vacas para reproducir, lo piensa 20 veces. O se dedica a algo que tenga un poco más de previsibilidad, porque estas son inversiones de mediano y largo plazo. Esto no es que producís pollos que dentro de 2 meses ya sabés si podés subir o bajar el volumen. No, acá te lanzaste con vacas para entorar y generar terneros, y estamos hablando de procesos de 3 años de punta a punta, desde que una vaca va a ser entorada, va a tener su ternero, un ternero con suerte por año, Recién a los 2 años, más o menos, de ese animal ya terminado, está en condiciones de salir al mercado. Planeando hacía 3 años, ¿cómo haces con reglas que te las cambian cada 15 días? ¿Qué solidez, qué previsibilidad tiene el negocio? Ninguna. Yo creo que los productores son demasiado optimistas todavía y hay que felicitarlos por eso, porque siguen reinvirtiendo y poniendo. Pero lo que sería esto, si hubiera reglas claras, nada más que parecidas a las de nuestros competidores, sería todo muy diferente, sin ninguna duda.
Sí, es algo que llama la atención, porque no hay países que tengan una actitud contra sí mismos de este tipo. Los países petroleros no son los que pregonan el cambio climático. Los países cafeteros no hablan del mal que la cafeína puede hacer a la salud, ¿no es cierto? Aún de acuerdo a los intereses propios, los países tratan de, bueno, meter su producción en el mundo, valorarla, corregirla, pero la Argentina está de espaldas a sus propias posibilidades. Qué cosa extraña, ¿no?
Muy, muy extraño. Yo te digo, hace pocas semanas en la reunión de la COP26 en Glasgow, que tiene que ver con el tema del cambio climático y toda esa preocupación, yo hasta los últimos días tuve el temor de que la presentación que hiciera Argentina no fuera en contra de nuestros propios intereses, porque llegó a circular una especie de documento que podía presentar Argentina en el cual se podía llegar al compromiso de reducir el stock ganadero o el rodeo ganadero en un 50% dentro de 10 años.
Sí,
la verdad, otra vez un tiro en el pie. Nosotros además somos parte del Mercosur, no podemos largarnos con una cosa de esas y tirarnos en contra de la política de nuestros socios del Mercosur, que más bien están tratando de ver cómo fomentan y que el Mercosur tiene además condiciones de las mejores para lo que es la producción de ganado, carnes, etcétera, cuando hay otros países del mundo que fuerzan la producción de ganadería en lugares casi urbanos, contaminando ambientes y todo eso. Argentina muestra todo el tema de las siembra directa, las pasturas, una cantidad de cosas que hacen que, si bien hay emisión de carbono, también hay mucho secuestro de carbono por parte de la Argentina. Así que nuestras propias autoridades estuvieran tentadas de ofrecer una reducción de nuestro rodeo y de nuestra producción de vacunos, es realmente, como te dije antes, es tirarse un tiro en los pies.
Sí, una reunión de características científicas también, porque era uno de sus aspectos, de ciencias ambientales, no puede ignorarse que los rumiantes contribuyen altamente a la conservación de la vegetación en todo el mundo donde los hay. Pienso en las vacas, pienso también en los ciervos, porque su presencia en praderas, en ámbitos donde hay captura por la vegetación del carbono, su presencia es necesaria. De lo contrario, ese ámbito, ese microambiente desaparecería, se extinguiría con incendios, con desertización. Ese factor,
Fernando,
no se invocó. Sí, Héctor.
Sí, yo tengo un tema para lo que decía Luis, amén de tu comentario, por supuesto, para lo que decía Luis, que lo quiero complementar como un apoyo a su comentario, ¿no es cierto? Nuevamente. Primero, de la reunión en Glasgow es absolutamente cierto, está publicado, o sea que no descubrimos nada de las diferencias de las posiciones que llevaba el gobierno, y había una preferencia muy clara de un ministerio respecto de lo que él dijo, esa reducción del stock ganadero y toda una posición, digamos, de ciertos sectores ambientalistas y cierta política que realmente era dañina para el sector, pero aparte dañina para los intereses de la Argentina y obsoleta en el sentido de falta de la realidad científica. Por suerte, la posición que tomó preeminencia, digamos, fue mucho más lógica, científica y razonable para la realidad y los intereses argentinos. Sin embargo, aparte de todo esto, estamos en una lucha difícil porque pocos días después de Glasgow, no sé si se lo han, lo escuché el otro día también por un famoso periodista de los lunes a las 10 de la noche, una decisión de la Unión Europea donde fundamentalmente, entre otras cosas, aparecían limitaciones a las exportaciones de carne argentina y de soja, y entre otras cosas se atacaba, por supuesto, el tema de las emisiones de carbono e incluso algunos temas relacionados con, desde ya, con el tema los cortes de forestales y todo lo demás, sin hablar, por supuesto, de las siembras forestales. Pero lo importante de esta decisión de la Unión Europea es claramente una parte de la batalla de muchísimos años, desde la época del Grupo Kearns, entre la Unión Europea y el Mercosur, y en esa época el Grupo Kearns, otros países que formaban parte de él, incluso son de los países que acaban de el acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea, acaban de ser uno de los que rechazaban ese acuerdo por este tipo de cosas. O sea que estamos viendo, como ratificación de lo que mencionaba Luis, ya una decisión de la Unión Europea de hace muy poquitos días, ¿no es cierto?, de la cual no se ha comentado mucho, pero que es notable porque, entre otras cosas, para calificar el tema ganadero argentino, y Luis lo ha mencionado muy bien, toman parámetros técnicos y científicos justamente mucho más emergentes de Europa y no de la Argentina. Y la ganadería de los pastizales, la ganadería que tenemos nosotros, que tiene más captura de carbono que emisión, no se lo toma en cuenta. Entonces yo creo que acá, lo mismo con la soja RTRS y otra cantidad enorme de cosas. Yo creo, y esto parte es este programa, ¿no es cierto?, transmitirle a la sociedad y transmitirle a los ámbitos más ciudadanos, señores, acá hay una cantidad de factores técnicos y científicos que competidores en otro nivel están utilizando para perjudicar y ocultar la realidad científica y técnica de la producción argentina. Y creo que es una labor central, Luis, que tenés vos, nosotros y toda la gente relacionada con el agribusiness argentino, los agronegocios argentinos, de luchar y clarificar, porque lo que hacen correr no representa la realidad, ni siquiera, no digo política o comercial, la realidad científica, es errónea científicamente.
Yo comparto, Héctor, lo que estás diciendo. El hecho de que muchas de estas, comentarios y evaluaciones que vienen de Europa tienen un contenido de intereses muy fuerte, no es solamente cosas objetivas. Las mediciones de emisiones de carbono y todo eso no se tienen que hacerse siempre localmente, en cada lugar. No son las mismas las condiciones en todo el planeta. Argentina produce sus carnes sobre una base de pasturas muy importantes y hay otros países que las producen prácticamente en un filo desde los primeros dos meses en adelante hasta el final. Y eso a veces muy cerca de lugares urbanos, etc. Entonces no se puede medir igual. La segunda cuestión es que, como no es procedente el seguir aumentando los aranceles en el mundo, porque obviamente las economías van tendiendo lentamente a ser más abiertas, aunque en el último tiempo se ha frenado un poco, pero se descubrió que obviamente el desarrollo viene con la apertura. Poner aranceles no es lo más, no es lo que corresponde hoy. Entonces te empiezan con estos para aranceles, que son encontrar un argumento para frenar el ingreso de un producto y encontrar una vuelta para justificar el no ingreso de esos productos. Europa ha sido terriblemente proteccionista en materia de alimentos y particularmente en carne vacuna. Pensemos que por cada kilo de carne que se va a Europa, además del arancel externo común, Ellos tienen lo que se llama un prelievo, un impuesto específico de casi 3 euros por kilo. 3 euros por kilo, que son $3.50 o $3.60, por cada kilo que ingresa. Eso ya viene vigente hace muchos años. Y esto, este punto concreto, y la única excepción a eso es lo que se llama la cuota Hilton, que es una parte menor, digamos, de todo el comercio que hay. El acuerdo Unión Europea-Mercosur, que hace más de 20 años que se viene negociando, no se termina de cerrar, entre otras cosas por estos detalles, entre comillas, de que no, pero que queremos cuidar, que el carbono, que esto y que el otro. Y Argentina, asumiendo o pensaba hacer una propuesta de reducción de su stock ganadero, convalidando un argumento de nuestros competidores, de nuestros clientes proteccionistas, era realmente una locura. Por suerte, a último minuto, primó la cordura y se hizo una presentación de buen nivel, etcétera, etcétera. Pero estuvimos a punto de hacer esta barbaridad. Entonces, creo que Argentina tiene que tener una muy sólida posición en todo esto, tiene que ser defendible, no como una política de un partido. Estas son políticas de Estado. Tienen que acordarse entre los distintos partidos políticos, hay que unificar estos criterios. Argentina no puede suicidarse en este aspecto. El tema del empleo que esto genera, las divisas que genera, y todavía encima, con políticos que te dicen, no, lo que pasa es que la carne está muy cara y la queremos que en el mercado argentino y desacoplarnos del mundo. Estas son cosas muy profundas, no pasan solamente con la carne, pasan con unos cuantos otros productos, y sin duda es parte de nuestra falta de crecimiento en las últimas décadas y este retroceso relativo que ha tenido Argentina frente al mundo y particularmente contra nuestros países competidores que haciendo lo que nosotros sabemos hacer igual o mejor que ellos, pero sin trabas, hacen que nos estén desplazando de los mercados. Este año Argentina iba a sobrepasar el 1 millón de toneladas de carne para exportación. No se va a alcanzar debido a la cantidad de trabas que se han puesto de todo tipo, varias ya las mencionamos, pero que los cupos, que el cepo, que las retenciones, la parva de impuestos que se aplican, y todo eso, en lugar de generar entusiasmo por producir, lo que va generando es decepción y está generando que la gente se diversifique en otras cosas y no hagamos lo que sabemos hacer mejor, que es producir proteína animal de alta calidad y a valores competitivos. Es así.
Todo esto que estás diciendo se relaciona con las políticas de Estado, es decir, las políticas permanentes que un país conserva sin distinción de los partidos políticos gobernantes, y también con lo que pasa con nuestros países vecinos, concretamente Brasil, cuyo índice de desarrollo y crecimiento es para celebrarlo respecto de Brasil, pero para avergonzarnos como Argentina, ¿no? Sí. Y en el caso de Brasil, precisamente, que ha tenido desde hace, bueno, podemos decir desde la época de la muerte de Getúlio Vargas hasta en adelante, hasta el día de hoy, ha tenido los tipos de gobierno más heterogéneos. Y sin embargo, se ha mantenido eso que llamamos política de Estado, porque por más oposición que haya entre Bolsonaro y Lula, supongamos, hay una consideración, una atención de la realidad económica, que es la que permite, en último caso, cualquier asistencia social. Existe una continuidad que, en fin, debería suscitarnos una emulación, pero hay que afirmar que eso existe, hay una continuidad en el fondo de la política económica de los gobiernos de Brasil. Pongamos el fin del régimen militar, que es más o menos coincidente con esta transformación del agro también en la Argentina, la década de 1980, la década de 1990. Mientras lo nuestro ha sido y es errático y contradictorio, en Brasil, a pesar de que su política también es errática y contradictoria, su economía ha sido coherente, su política económica ha sido coherente.
Así es. Yo recuerdo que en tiempos de la presidencia de Lula, fue cuando Brasil incluso hizo inversiones grandes fuera de Brasil en industria. Aquí en Argentina, nosotros lo vivimos personalmente de alguna manera, ellos compraron frigoríficos en Argentina, en Uruguay, incluso en Paraguay, y fondeados en gran medida por el BNDES, el Banco de Desarrollo de Brasil. ¿Y para qué? Para que Brasil tuviera una actitud fuerte en el mundo de las exportaciones de carne, y de paso, decían ellos, aprender de países como la Argentina, que han logrado posicionar a sus carnes como carnes de muy alta calidad en el mundo. Los precios, si bien Brasil en volumen es hoy el mayor exportador del mundo, el precio por tonelada no es el más alto del mundo. Es decir, una tonelada de carne argentina, sobre todo en cortes especiales, vale más cara siempre que la brasilera. Sin embargo, ellos, gobiernos como el de Lula, alentaban la posibilidad de exportar cada vez más. Nadie, todos sabemos que el señor Lula y el señor Bolsonaro tienen enormes divergencias, pero esa línea no cambió, porque priorizan la producción, el empleo, la apertura, pues se dan cuenta que es lo que funciona. Entonces, el tema nuestro es muy estructural, es muy, muy casi cultural ya en la Argentina, de que estemos variando permanentemente nuestras reglas, que haya actitudes así populistas en el sentido, bueno, esa vieja frase, que no falte el bife de la mesa de los argentinos. Por favor, puede haber un bife, puede haber un pollo, puede haber un cerdo, puede haber cualquier otra proteína animal y hay disponibilidad. Ahora, si siempre le estás poniendo trabas a quienes producen estos alimentos, llega un punto en que ese señor no produce más alimentos o produce menos o se dedica a otra cosa. Entonces, si ya esto se ha probado a lo largo de décadas, es duro tener que decir y siempre cometemos los mismos errores, nos tropezamos con las mismas piedras. Nosotros particularmente hemos vivido eso entre Argentina y Uruguay, y hoy Uruguay está exportando 70% de su producción, y si le falta algo, no pierde su posibilidad de exportar, e importa la diferencia y se terminó, que es lo que podríamos estar haciendo nosotros. Ahora, no tienen ni cepo cambiario, no tienen retenciones, no tienen cupos, y tienen una especie de norma por la cual cualquier regla se puede cambiar, pero necesita mayorías absolutas en el Congreso. Y eso te da una previsibilidad que países como el nuestro no tiene, y que cualquier funcionario te saca un decreto que te prohíbe prácticamente exportar de un día para otro. Eso en estos
casos. Y el caso de Uruguay que estás citando es todavía más dramático, si se quiere, que el de Brasil, porque durante años ha estado dirigiendo el gobierno la coalición izquierdista, heredera del movimiento Tupamaro, subversivo, todo eso, pero que cuando llegó al poder, y bueno, hay que reconocer que se allanó a la realidad, no pretendió imponer sus fantasías como, bueno, sucede desgraciadamente en nuestro país, donde mucha gente no tiene trayectoria, pongamos, política, militante, revolucionaria tan fuerte, pero psicológicamente sí, se presentan como transformadores y son perturbadores de la economía, nada más. Así y además es. Yo creo que alguien que se ha tomado en serio la política, proceda de donde venga, de la derecha o de la izquierda, sabe que para hacer una obra de gobierno son necesarios los recursos. Y entonces allí tiene que ser ortodoxo, no puede ser fantaseador. La situación brasilera, en gran medida, la situación social, digo, que podemos calificar de buena o de mala, pero que ha sacado muchísima gente de la pobreza extrema, se debe a la revolución económica, a la revolución del campo, tan similar a la Argentina, pero propiciada por todos los gobiernos. El gobierno de Lula pudo hacer esa distribución que hizo de recursos, porque había una economía productiva. Es decir, se puede hacer, poniendo las cosas en extremo y con palabras que a veces son ásperas, se puede hacer gobierno socialista si hay economía capitalista, como hacían siempre los países de Europa del Norte. Pero lo que no se puede es manejar con criterio de comité la vida económica de los verdaderos productores de un país. Y eso me parece que es lo que nos estás haciendo ver que sucede en la Argentina.
Sí, es así. Es así, y algunos dicen también que esto se lo llama cortismo, ¿no? O sea, siempre buscar una solución de corto plazo, no mirando las consecuencias de mediano o de largo. Argentina es un país de políticas cortistas, digamos, ¿no es cierto? No, que no quiero que este mes la inflación llegue a tanto, no quiero esto, quiero suspender la venta de dólares para tal cosa. Es decir, todas estas decisiones de corto muchas veces sirven, pero a mediano o largo no funcionan y generan consecuencias peores por la falta de previsibilidad y sobre todo por la pérdida de confianza. La gente pierde la confianza porque el propio derecho de la propiedad privada se va diluyendo con todas estas cosas, obviamente, porque no tenés el derecho de poder contar con algo que hasta ayer te podías contar. Y de golpe te dicen, ah, no, pero pongo el cepo cambiario, ah, no, pero pongo las retenciones. ¿Cómo puede ser que ninguno de nuestros países competidores, ninguno de los países que más ha crecido en los últimos años tengan este tipo de impuestos o este tipo de reglas? Aunque sea mirando al resto, aprendamos del resto. Pero no, nos seguimos además tropezando siempre con medidas que ya fracasaron en el pasado y van a seguir fracasando en el futuro si se siguen aplicando así. Es una pena.
De todos modos, estas medidas se presentan, se las trata de justificar, como que vienen a cumplir funciones de asistencia social muy eficaces. Lo dramático es que no son eficaces. La situación social de la Argentina empeora y casi en relación directa con esta acción de limitación de la capacidad de producción, de castigo al productor. No hay una transferencia de un mundo de riqueza a un mundo de los pobres. Hay transferencia de pobreza en todos los sectores sociales.
Así es, Fernando, y un ejemplo hemos tenido muy cercano en los últimos días. En Argentina se congelaron los precios de la carne por un fin de semana, por un fin de semana largo. Y se dijo, bueno, se ha llegado al acuerdo de que vamos a congelar los precios este fin de semana largo. ¿No te das cuenta que es casi una burla? Es una burla del sentido común, una cosa de este tipo. Al día siguiente había cola de gente perdiendo el tiempo para llevarse un kilo de carne, estaba congelado el precio del fin de semana. La verdad es que uno se siente casi subestimado, digamos, frente a estas locuras que yo llamo cortismo, pero que en el fondo, de largo plazo, es una especie de suicidio económico colectivo.
Sí, ese inmediatismo, claro, también es revelador de que no se tienen en cuenta en la Argentina las constantes de los verdaderos problemas y de las verdaderas posibilidades. Hay un velo de ignorancia sobre la realidad argentina. En realidad hay una frazada impenetrable, de una trama impenetrable, porque no se piensa la Argentina. Hemos llegado a esta situación, yo creo que por algo que podríamos llamar, vos que participás en la comisión directiva de la revista Criterio, que de tantos juicios ha formulado en esta materia ética, ¿no? Es un país de egoísmo solamente, es un país donde no se puede pensar en el país, porque en definitiva está dejando de ser una comunidad para convertirse en una multiplicidad atómica de individualidades que no pueden marchar juntas por un mismo camino.
Sí, esto te lleva a ese sálvese quien pueda, que siempre de nuevo termina siendo en el mirar el día de mañana, el día de hoy, y no qué va a pasar la semana que viene. No sé, La pena es no aprender de tantos errores cometidos, porque todos podemos caer en errores y nos podemos equivocar, pero aprovechemos la experiencia, no volvamos a tropezarnos de nuevo con los mismos.
Es muy duro aprovechar la experiencia, sobre todo cuando es una experiencia que ha llevado mucho tiempo, porque implica hacer un examen de conciencia muy estricto y un arrepentimiento también respecto de conductas que uno creía que eran buenas y que no lo eran, ¿no?
Sí. Yo una... ¿Sí? Una, Luis, una pequeña, no digo propuesta, sino un comentario o idea. Yo digo que con todo este análisis que estamos haciendo y repitiendo, yo creo que tendríamos que, así a nivel de ciudadanos, gente con experiencia, gente que no está jugada en este momento en forma directa con partidos políticos o puestos de poder, pero yo creo que este teórico proceso de 2 años hasta 2023 quizá debería ser o tomarlo como un tiempo de urgencia, donde más que una medida política u otra o económica de corto plazo, diseñemos con gente joven, gente como nosotros y de gente de los diferentes sectores, pero que sobre todo esté activa, esté iluminada de lo que es el tiempo de hoy y los tiempos que vienen, y al mismo tiempo que acumule una experiencia de vida importante. Yo creo que es el momento histórico para generar un trabajo y una visión refundacional del país, partiendo de la base de la Constitución que tenemos incluso en los 90 actualizada, partiendo de la base de esos valores y principios, partiendo del análisis de los regímenes políticos de ciertas ideologías claramente en los últimos 70, 80 años fracasados internacionalmente. Basta tomar la lista de los países más pobres, los países con emigrantes permanentes, cuáles son los regímenes y las ideas políticas, ¿no es cierto? Y juntar una fuerza cultural e intelectual y económica importante de gente de diferentes edades con un problema, con un programa refundacional de la Argentina, de aquellos principios centrales de la Constitución y de las libertades, con algunos otros principios de la historia en aspectos en lo social, en la independencia, la influencia de la Argentina cuando podía estar entre los 10 principales países del mundo, la influencia que puede tener la Argentina no solo con todos sus recursos naturales, sino con el manejo de altas tecnologías, ya sea en las compañías de internet o en las compañías de programas nucleares y otras tecnologías, por ejemplo, en la producción de alimentos. Yo creo que tenemos que trabajar en diferentes grupos en una etapa de 24 meses de un proyecto refundacional de la Argentina, poniendo ya de costado experiencias políticas y políticos fracasados que nos han llevado a esto y buscando un lanzamiento refundacional en base a la Constitución, en base a lo mejor de nuestra historia y en base a una clara determinación de ideologías ya perimidas, fracasadas y que no están mostrando ningún resultado en el mundo. Es un llamamiento que a mí me gustaría hacer porque creo que tenemos que trabajar en un proyecto refundacional para lanzarse en la Argentina en 1923.
Yo coincido contigo plenamente, Héctor, y me parece que sí. Ahora vamos a tener un cortismo en estos 2 años. Se vislumbra una aceleración de todas estas cuestiones, pero justamente como vemos lo que puede llegar a ocurrir, habría que ir orientándose hacia este manejo, saliendo de la coyuntura extrema de estos próximos meses, que seguramente serán muy complicados, pero hay que poner a trabajar, no sé, los think tanks, los grupos, más allá de un solo partido, buscando acuerdos muy básicos, como decís vos, basándose en la Constitución, y mirando lo que ha funcionado en el mundo y lo que no ha funcionado en estas décadas. Simplemente no es tan complicado. Hoy hay acceso a información buena de todos lados al mismo tiempo. Esto antes no ocurría. Hoy sí, y hoy es perfectamente posible comparar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. ¿Es así?
Muchas gracias, Luis. Bueno. Todo lo que hemos hablado me parece que tiene que servir a ese fin, a ese objetivo. Muchas gracias otra vez, entonces.
Bueno, gracias a ustedes. Queridos
amigos, hemos tenido hoy otra vez a Luis Bameule. Creo que nos ha aportado ideas luminosas, vamos a usar las palabras correctas. Y nosotros volveremos a encontrarnos aquí el próximo martes en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.